Así que vamos a abrir la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, verso del 12 al 16. Quiero hablarles esta noche en esta trilogía de sermones de fin de año y año nuevo acerca de proseguir a la meta. Quiero esta noche decirles y hablarles de olvidarnos del pasado y concentrarnos en el presente. Y para eso vamos a buscar Filipenses capítulo 3, verso del 12 al 16. Si usted me pregunta, pastor, ¿qué debo de hacer este año nuevo? Bueno, hermanos, proseguir a la meta. Eso es todo. Vamos a ver esta noche que proseguir a la meta requiere que nos esforcemos. No podemos acomodarnos nosotros en, digamos, el nivel que hemos alcanzado. Tenemos que seguir esforzándonos y eso requiere que nosotros hagamos nuestro máximo esfuerzo por llegar a alcanzar aquello por lo cual Cristo nos ha alcanzado a nosotros, es decir, por alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida. Así que vamos a hablar de proseguir a la meta. Filipenses capítulo 3, verso 12, ¿están listos? Ok, dice el apóstol Pablo, y leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual también he sido asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, y ese es el título del mensaje, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos maduros o perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Señor, te damos gracias esta noche, porque tu palabra, Señor, es maravillosa y tiene propósitos eternos en la vida de nosotros. Yo te pido, Señor, que cumplas tu propósito en este mensaje, que hables aquella vida, aquella persona por la cual tú has permitido que hablemos de esta porción. Te suplico, Señor, que edifiques la vida de esta persona por la cual tú vas a hablar a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Creo que yo ya les he contado más de alguna vez que me ha pasado quizás como 3 veces que estoy leyendo mi Biblia, me detengo en la lectura, me pongo a pensar cosas, a veces en las deudas, a veces en la salud, a veces en la iglesia, y luego vuelvo a la lectura. Me ha pasado un par de veces, les conté que una de las primeras veces que me pasó fue sorprendente, la verdad, porque yo había hablado con un pastor que había ido a Estados Unidos, y me contó cómo en Estados Unidos los pastores los tratan re bien, hermano. Me contó que la casa del pastor, que el carro del pastor, que la iglesia. Me habló maravillas de los pastores en Estados Unidos. Entonces yo dije, bueno, quizá me puedo ir a Estados Unidos y ir allá a trabajar, y dejo a alguien encargado aquí en la iglesia y voy a Estados Unidos, no a pastorear, sino a trabajar, a vivir una vida normal con mi familia. Y dije yo, bueno, quizás hasta puede mandar los diezmos de Estados Unidos para acá, para ayudar a la iglesia. Como uno buscándole lado a su mala decisión, ¿verdad? Hermano, y ya le he contado esto, pero me sigue sorprendiendo, la verdad, que cuando terminé de pensar eso y volví a la Biblia, decía la Biblia, no os engañéis, yo os he escogido como mi siervo, para que queméis incienso para siempre. Es decir, déjate de locuras y seguí adelante. Quiero contarles que cuando yo hice este sermón, que no es un sermón nuevo, sino que es un sermón que lo prediqué en marzo de este año, pero el Señor me ha llevado a predicarlo de nuevo. Cuando yo prediqué este sermón por primera vez, me pasó lo mismo. Es bien curioso, me pasó lo mismo. Entonces yo estaba comparándome y estaba evaluando mi vida y la estaba comparando con la vida de otro pastor que es amigo mío. Y yo decía, puchica, Este pastor tiene los mismos años de ministerio que yo, y este sí ha avanzado un gran montón, vea. Ha hecho esto, ha hecho aquello, y estaba comparándome, y de repente volví a la lectura, y me encontré con esto, que dice, olvidando lo que queda atrás, yo prosigo hacia lo que está adelante. Y me he dado cuenta, hermanos, con el tiempo, que una de las cosas peores que podemos hacer es compararnos. Eso es lo peor que podemos hacer. Y yo lo he vivido en carne propia, y quizás usted está peleando con lo mismo, pero lo peor que puede hacer es compararse. Usted no puede compararse con nadie, porque cada propósito es diferente en nuestra vida. Y por más que usted luche y quiera y pelee, hermano, usted va a llegar a ser lo que Dios ha planeado que usted sea. Y no todo el mundo, hermano, va a tener las mismas alcances en su vida. Lo que sí sé, hermano, es que el propósito de Dios para nuestra vida siempre es bueno, siempre es maravilloso. Así que estaba leyendo este pasaje cuando leí esta palabra que dice el verso 13, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Entonces yo entendí, hermanos, que en este pasaje Dios me estaba diciendo, bueno, ya no sirve de nada que nos enfoquemos en el pasado. Escuche eso, ya no sirve de nada el pasado. Perdón que sea tan duro con algunos de ustedes, porque a veces hay gente que quiere andar sobando el pasado y pensando lo que pudo ser. Hermano, ya no fue. El pasado ya no lo podemos traer al presente, ya se acabó. Es como aquella persona que hizo un negocio y perdió, ya perdió. No, que estoy esperando algún día que el que me debe me pague. Ya se lo bajaron, siga adelante, hermano. Yo compré un carro hace años, lo compré en 3,000 pesos, lo invertí 4,000 y lo vendí en 2,000. Ese es mi pasado, hermano. Le cuento que el que me lo compró, al que yo se lo compré, le pagué 3,000 pesos. Entonces, cuando vi que no servía, le llamé. Y le dije, mire, usted me bajó, le devuelvo el pisto. Ya lo gasté, me dijo. Es más, yo me voy del país, yo voy para México. Y vendí el carro para comprar los boletos, así que pisto no tengo. Bueno, y yo en mi ignorancia creí que algún día el muchacho me iba a llamar y decirle, mire, aquí están los 3,000 pesos. Hasta ahorita lo estoy esperando. Yo en mi ignorancia decía, Señor, toca el corazón de ese hombre, que me devuelva los 3,000 pesos. Me bajó con el carro, Señor. Yo creo y confieso, declaro que algún día el hombre vendrá y me dirá, aquí están tus 3,000 pesos. Bueno, hermano, de eso han pasado varios años y ya olvidé esos 3,000 pesos. No va. El pasado es el pasado, hermanos. Amén. Está como aquella persona que está enamorada de alguien y cree que va a volver. Hermano, yo no voy a volver. Ya déjelo ir, hombre. Ahí con la foto, mira que estaba en el zoológico, mira que estaba en el 2018 con él. Ya. ¿Y qué va a hacer, pues? Si no estudió, ¿qué va a hacer? La Biblia dice, olviden el pasado. Amén. Dios me hace ver a través de este pasaje, y quiero compartirlo con ustedes, que no es nada saludable estar en el pasado. No es nada saludable que usted esté pensando en todos los años que ha recorrido. No es nada saludable que usted esté pensando en todos los años que ya ha pasado. Eso no es saludable. Lo importante no es el pasado. Lo importante es el presente. A ver, ¿escuchó eso? Lo importante no es el pasado. Porque el pasado no lo podemos retroceder. Lo único que podemos hacer es hacer cosas diferentes en el presente. No es saludable que nosotros como cristianos estemos pensando en el pasado. Ya pasó. Lo importante es que nosotros nos enfoquemos en el presente y tratemos en el presente hacer las cosas mejor. Lo importante es que usted piense en hoy. Es más, yo creo que muchos de ustedes no están disfrutando el hoy porque están pensando en el pasado. A ver, mucha gente está aquí, hermano, pero está pensando en ayer. Está pensando en el año pasado. Hermanos, disfrute el presente, hermano. Este es un regalo que estamos viviendo. Hoy es el tiempo importante. Ahora es importante. Ya el pasado no. Así que probablemente habrán personas en la iglesia esta noche, creo que así es, que estarán viendo el pasado con nostalgia, que estarán viendo el pasado con melancolía, que estarán viendo el pasado con un sentimiento de fracaso. Y quiero decir, hermano, que en lugar de hacerse un bien, se están haciendo un daño. Que en lugar de hacerse un bien, porque usted cree que se hace bien comparándose con otros. Usted cree que se hace bien recordando el pasado. El recordar el pasado no es saludable. Debemos olvidar ya lo que quedó atrás y enfocarnos a lo que tenemos por delante. Amén. Por eso quiero hablarles esta noche de proseguir a la meta. Pastor, ¿qué hay que hacer esta noche? Proseguir a la meta. Si usted ve conmigo el texto que tenemos delante de nosotros, nos vamos a dar cuenta que para proseguir a la meta hay que primero olvidar el pasado, extendernos a lo que está delante y enfocarse en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Vean, hermanos, por favor, el verso número 12. ¿Sí? El verso 12 fue el que empezamos, ¿ve? Ok, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo. Ahí vamos a detenernos. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo. ¿Hacia dónde hay que proseguir este año? Bueno, veámoslo. Por ver si logro asir, es decir, tomar aquello para lo cual fui también tomado o asido, ¿por quién, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer este año nuevo? Bueno, hermanos, tenemos que preocuparnos por llegar a alcanzar aquello por lo cual Dios nos alcanzó a nosotros. Escuche eso, hermanos. Lograr este año, la meta de este año es lograr ser aquello para lo cual Dios me agarró a mí. Porque Dios nos ha agarrado a nosotros. No es que yo agarre a Dios, Dios me agarró a mí y nos ha agarrado con un propósito. Amén. Hermanos, Dios nos ha llamado al Evangelio con un propósito. Es decir, a usted Dios lo llamó por una razón. Usted no está aquí de casualidad. Entonces, ¿cuál debe ser la meta de este año? Bueno, este año que empieza hoy, debemos de buscar ser aquello por lo cual Dios me agarró a mí. Es decir, los cristianos debemos de buscar alcanzar aquello por lo cual Dios nos ha alcanzado a nosotros. Yo con el tiempo me doy cuenta, hermanos, que toda la labor que hacemos, tanto yo como ustedes, tiene que ver con un propósito de Dios. Bueno, voy a repetir eso nuevamente de cortesía. Todo lo que hacemos tiene que ver con un propósito de Dios. O sea, todo que yo esté aquí es un propósito de Dios. Que usted esté aquí es un propósito de Dios. Usted no sabe cuántas generaciones vamos a marcar a través de la vida que estemos llevando ahora. Porque Dios nos tomó con un propósito. Y nuestra meta debe ser alcanzar ese propósito. ¿Para qué nos llamó Dios? En primer lugar, Él nos llamó a tener la vida eterna. Eso nos ha llamado. Si usted me pregunta, pastor, ¿cuál es mi llamado? Bueno, nuestro llamado es ir al cielo. Ese es nuestro llamado. Es la vida eterna. Ahora, quiero decir, hermano, que ir a la vida eterna también tiene responsabilidades humanas. No que vaya hoy a la vida eterna. Y mientras tanto, hermanos, ir a la vida eterna requiere que nosotros tengamos responsabilidades en términos humanos. Quiero mostrarles un texto que creo que nos va a ayudar mucho a entenderlo. Primera Timoteo, capítulo 6, verso 12. Nuestro primer llamado es a la vida eterna. A eso hemos sido llamados. Dios nos ha llamado, hermanos, a tener vida eterna. Pero tener vida eterna requiere ciertas responsabilidades. No hay vida eterna sin responsabilidades. Primera Timoteo, capítulo 6, verso 12, lo tenemos aquí en la pantalla. A ver, ¿qué dice ese verso? Dice, ¡pelea! Mire cómo empieza. Hemos sido llamados a la vida eterna, pero óigame esto, no hay vida eterna sin responsabilidades humanas. No hay tal cosa de que soy salvo y vivo como me da la gana. Eso no existe. Aquellas personas que son cristianos deben de saber que no hay vida eterna sin responsabilidad humana. Note lo que estoy diciendo ahora plasmado en la Biblia. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna. A ver, ayúdame a leer esta parte que sigue. A ver, ¿qué dice? ¿Qué sigue diciendo? A lo cual fuiste, pastor, ¿a qué nos ha llamado Dios? Dios nos ha llamado a la vida eterna. A ver, volvamos a leerlo. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna. Ok, ¿Qué sigue diciendo? Ok. Bueno, oiga eso. Hemos sido llamados a la vida eterna. A eso hemos sido llamados. Nuestra meta es el cielo, pues, eso quiero decirle. Ahora, no hay cielo sin responsabilidades humanas. Usted no puede decir, bueno, yo voy al cielo y vivo como me da la gana. Eso no existe, eso es un evangelio que no existe. La vida eterna tiene responsabilidad humana. ¿Cómo empieza el verso 12? Empieza diciendo, pelea la buena batalla. Quiero leerles esta traducción para que entendamos mejor de qué está diciendo. La traducción lenguaje actual, que es una traducción más clara, dice así. Imita al deportista. Cuando aquí dice pelea, no está hablando, hermano, porque yo, en El Salvador, ¿pelea qué es? Batalla, ¿pelea qué es? Como tenemos mente de soldado, mente de guerrinche, todo es fusil, hermano. No, pero Pablo no está hablando, hermano, de una batalla como la que conocimos en El Salvador. Está hablando de una pelea deportiva. Por eso este versículo, en otra versión dice, imita al deportista que se esfuerza por ganar la competencia. Haz todo lo posible por ser un buen discípulo de Jesucristo y recibirás el premio de la vida eterna. Dice esta traducción, Dios te llamó y te prometió esa vida cuando delante de mucha gente anunciaste que habías confiado en Dios. Pero quiero que note que hemos sido llamados a la vida eterna. ¿Está conmigo, hermanos? Hemos sido llamados a la vida eterna. Ahora, no hay vida eterna sin responsabilidades. ¿Cuál es mi responsabilidad como cristiano? Bueno, ser como un deportista que se esfuerza en una competencia. ¿Cuál es nuestra competencia? Hacer todo lo posible por ser un buen discípulo de Jesucristo. ¿Cuál debe ser su meta este año? Hermano, esforzarse por ser un mejor discípulo de Jesucristo. Amén. No, mucha gente está acomodada. Mucha gente cree que ya lo sabe todo. Pero aún Pablo dice, yo no lo he alcanzado ya. Ustedes tienen mucho que dar todavía. Amén. Ustedes tienen mucho que dar. Aquí hay potenciales sentados. Ahí están sentados, hermano. Tremendos potenciales, ahí sentados. Y que antes vinieron. Tremendos potenciales sentados, adormecidos, acomodados. No, hermano, nosotros hemos sido llamados a la vida eterna. Y no hay vida eterna sin responsabilidad. El cristiano debe procurar alcanzar aquello para lo cual Dios nos ha llamado. Y Dios nos ha llamado a ser buenos discípulos. Bueno, si todos ustedes que están sentados se pusieran a hacer algo, perdón, se pusieran a servir. No, hermano, esta iglesia despuntada terriblemente. Pero ¿sabe quiénes servimos? Los mismos de siempre, hermano. Ya le he dicho que la iglesia se parece al estadio. Bueno, abajo hay 22 corriendo que necesitan descanso y hay 40 mil sentados que necesitan hacer ejercicio. ¿Ah? Ahí están. Hemos sido llamados a la vida eterna. Y que dice Pablo, pelea la buena batalla, echando mano de la vida eterna. Nuestro llamado es a ser el mejor discípulo que podamos. Amén. En segundo lugar, hemos sido llamados para llevar el mensaje del evangelio a otros. Quiero que busquemos ahí en la pantalla, hermano Brian, el libro de Hechos, capítulo 9, verso 15. Lo segundo, hermanos, que Pablo entiende como un llamado, no solo es la vida eterna, sino que él entiende un llamado a predicar a otros el evangelio. Libro de los Hechos, capítulo 9, verso 15. Quiero que note este versículo. A ver, dice así, el Señor le dijo, vamos a ver qué le dijo el Señor a Pablo. A ver, ve porque instrumento escogido me es este. Mire cómo Dios habla de Pablo. Que Pablo es un instrumento escogido. ¿Para qué lo escogió Dios? ¿Para qué lo llamó Dios? La segunda parte del 15, ¿me ayuda a leerla? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos. ¿De qué? Ahora, ¿qué significa eso? Que el llamado del cristiano es llevar el evangelio a otras personas. Ese es el llamado de nosotros. Bueno, el llamado nuestro es a predicar. No estamos aquí, hermanos, como un club social. No estamos aquí para caernos bien. No estamos aquí para acomodarnos. Estamos aquí para ser instruidos y llevar el mensaje del evangelio a otras personas. Miren cuánto beneficio nos ha hecho a nuestras vidas las personas que nos evangelizaron, ¿o no? Bueno, mire qué bendición la que Dios hizo a través de esa persona que me evangelizó a mí. Esa persona que me evangelizó a mí, que creo que fue la que Dios más usó, se llama Carolina. Ella está en Estados Unidos. Y un día de estos vino por ahí y medio nos saludamos. Y me dice la hermana Carolina, mire, hermano Iván, y me dice, qué increíble lo que Dios hizo con usted. Hermano. Qué maravilloso lo que Dios hizo con usted. Imagínense, hermanos, ¿cómo uno puede afectar a otras personas con el mensaje del evangelio? Imagínense cómo uno puede afectar a las personas. Yo no sé cuántas personas yo he afectado de manera positiva a través del mensaje del evangelio. Yo no lo puedo dimensionar. Lo que sí sé es que cada vez que me paro a predicar, Dios está haciendo algo en sus vidas y sus vidas van a transformar a muchas familias de esta tierra. Yo lo creo, hermanos. Amén. Yo lo creo, mire, yo el domingo, creo el sábado, estaba en la mañana pidiéndole a Dios dirección, ¿qué predico? Señor, tengo tres textos, tengo Isaías 43, 18, 19, tengo la tercera carta de Juan, verso 2, y tengo Filipenses 3, hermano, me encerré en mi cuarto, Señor, aquí estoy, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a predicar? Ahí esperando en Dios, sin decir nada, pensando. Tratando que Dios me hablara. Bueno, como no me dijo nada, yo me levanté. Yo que me levanto y Dios me dice, los tres. Los tres. Ahí dije, oh, qué bonito porque predico un versículo, un capítulo, un texto bíblico el 31, otro texto bíblico en la mañana y el de la tarde. Yo no sé cuántos vinieron en la mañana. A ver, ¿Dios nos habló en la mañana o no nos habló en la mañana? Dios nos habló en la mañana. Entonces, hoy estaba aquí, hermano, con este texto. Y dije, yo, predico Filipenses 3. Dije, o doy la segunda parte del sermón de la mañana, porque en el sermón de la mañana me quedé a la mitad. No sé cuántos se estuvieron aquí, me quedé a la mitad del sermón. Tengo la otra mitad todavía. Señor, ¿qué hago? Predico la otra mitad. Pero Dios me había dicho a mí los tres. Entonces, yo creo, hermanos, que al hacer la voluntad de Dios, yo estoy afectando sus vidas por medio de la predicación. Porque a eso nos ha llamado Dios. Dios nos ha llamado, hermanos, a ser instrumentos en sus manos. Amén. Y muchos de ustedes han bajado la guardia en eso. Muchos de ustedes han enterrado sus talentos. Y usted no sabe cómo Dios lo puede ocupar, porque no depende de usted. Depende de lo que Dios quiere hacer a través de usted. No es su capacidad la que cambia personas. Es su obediencia a lo que Dios lo ha llamado, lo que va a transformar la vida de las personas. Este es el instrumento. ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi llamado? Ser ese instrumento escogido para llevar el nombre de Cristo a otras personas. Ese es nuestro llamado. Hemos sido llamados a la vida eterna. Hemos sido llamados a ser instrumento. En tercer lugar, hemos sido llamados a ser santos. Quiero que vea Primera de Tesalonicenses. Va a aparecer en la pantalla. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Verso número 3 en adelante. Hermanos, nuestro llamado es a llevar una vida santa en todos los aspectos de nuestra vida. Ese es nuestro llamado. Somos llamados a la vida eterna y eso requiere que nos esforcemos como deportistas. En segundo lugar, hemos sido llamados en instrumentos de Dios. Eso requiere que usted se ponga en las manos de Dios y haga lo que Dios quiere. En tercer lugar, hemos sido llamados a llevar una vida diferente. Quiero que vea todos los versículos, porque si usted lee solo uno no lo va a entender. Tiene que leer todos, del verso 3 al verso 8. Dice así, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe a su hermano, es decir, que no se meta con la mujer de su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios, ahí está la palabra llamado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a qué nos ha llamado Dios. Ahí está el llamado. Debemos de seguir aquello por lo cual Cristo me agarró a mí. ¿Para qué me agarró? Para darme la vida eterna. ¿Para qué me agarró? Para ser instrumento. ¿Para qué me agarró? Para hacerme diferente. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Verso 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio el que, hermanos. Ok. Hemos sido llamados a ser diferentes, hermanos. A ver, repito eso y me doy una mente cortesía. Hemos sido llamados a ser diferentes. No podemos seguir siendo los mismos del año pasado. Hay cosas en nuestra vida que hemos venido chineando por años que deben de terminarse, hermanos. Hello. O resulta que solo yo tengo cosas que estoy chineando. Hermanos, voy a repetir eso. Hay cosas, hay pecados que venimos chineando de años que ya no pueden seguir en este año nuevo. O sea, no puede ser, hermanos, porque nuestro llamado no es a ser inmundos. Nuestro llamado no es a ser iguales a las personas del mundo. Nuestro llamado es a ser diferentes. Ahora, ¿cómo se logra todo eso? Bueno, ¿cómo yo logro todo eso? Bueno, lo primero que necesitamos para lograr la meta es humildad y honestidad. A ver, escuche eso. Lo primero que necesitamos es humildad y honestidad. Quiero que vea en Filipenses, que cuando empezamos, capítulo 3, verso 12, quiero que note que para alcanzar la meta, lo primero que necesitamos, para alcanzar ser lo que Dios quiere que seamos, lo primero que necesitamos es la humildad y la honestidad de reconocer cuál es mi condición actual y cuál es mi condición ideal. Verso 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. ¿Qué vemos ahí, hermanos? Bueno, yo veo en el apóstol Pablo que él reconoce humildemente que no ha logrado ser todo lo que puede ser. No vamos a llegar lejos si no somos honestos con nosotros mismos. Hablando del pecado, quiero decirle algo, hermano. Si usted hay un pecado que usted anda chineando, la única razón por la que lo anda chineando tantos años es por una sencilla razón: no se ha arrepentido. Si usted y yo seguimos en los mismos pecados históricos de siempre, es por una razón: no nos hemos arrepentido. Porque la Biblia dice, hermanos, que el que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué dice? ¿Por qué no es honesto, pues? Usted dice, bueno, Señor, yo estoy haciendo este pecado. Es más, la honestidad incluye decirle, yo no me siento mal ya por esto. Cuando usted hace un pecado y lo hace las primeras veces, se siente mal, indigno, inmundo. Pero después de hacerlo tanto, ya no siente nada. ¿O no? Es más, yo le aseguro que hay muchos pecados de los cuales no queremos arrepentirnos. No queremos. Los queremos chinear este año que viene. Pero para poder alcanzar la meta, hay que ser honestos. Hablé con Dios y dije, Señor, yo no siento dolor por este pecado. Sé que te ofendo, pero a mí no me provoca nada. Señor, dame arrepentimiento. Señor, dame dolor cuando yo peque. Porque no podemos alcanzar la meta si no hay humildad y honestidad en reconocer nuestra condición actual. Para la gente que es enojada, él reconozca que usted tiene un problema de carácter, usted es soberbio. Perdón, usted, nosotros somos soberbios. No, yo así soy, desde chiquita comía chile. Déjese de excusas psicológicas. Es que en la infancia me maltrataron. Va, mire, hermano, le voy a decir algo. La psicología es buena, es correcta. Pero la psicología es una respuesta del hombre al problema del hombre. La Biblia es la respuesta de Dios al problema del hombre. Si usted es bravo, perdón, si usted es enojado, porque bravos son los chuchos. Aunque algunos caen en esa categoría a veces. Pero, se va probando. Disculpe por eso, discúlpeme por eso. ¿Qué le estaba diciendo? De lo enojado, ¿verdad? Usted va a un psicólogo y dice, mire, ¿y usted por qué no? Fíjese que a mí me pegaban con un garrote, fíjese que a mí me amarraban a la pata de la cama, fíjese que a mí me dieron de comer chile, fíjese que a mí me jalaban del pelo. Entonces el psicólogo va a decir, bueno, usted de la infancia tiene un trauma y es por eso que usted se enojaba. Esa es la respuesta del hombre al hombre. Pero ¿qué dice la Biblia? Hermanos, que la ira es un pecado, eso dice la Biblia. Ahí dice, usted porque era chiquito, lo jalaron del pelo, lo amarraron a la pata de una cama, y porque para un gran garrote y le dejaron unos boomerang de una chancleta que le pegaron en la cabeza, por eso usted es enojado. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, desechen toda ira, contienda, enojo y maldicencia, porque son las obras de la carne. Mientras usted no reconozca, hermanos, su pecado, nuestro pecado, no podemos avanzar a la meta. Mucha gente cree que ya lo alcanzó todo. No lo hemos alcanzado todo. Necesitamos, hermanos, humildad y honestidad para alcanzar la meta. Amén. Ahora, segundo, necesitamos, hermanos, no acomodarnos. Vea conmigo el verso 12, la segunda parte, rápidamente. Verso 12, la segunda parte. Sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Bueno, no solo vale la pena ser reconocer con humildad lo que somos, no, eso no es todo. Sí, yo soy un gran bravo, sí, este pastor tiene razón, yo soy de ese endiablado, sí, hombre. Eso es parte, pero no es todo. Pablo dice, yo no lo he alcanzado todo y no soy perfecto, pero bueno, así es el hombre, no dice eso. Él no dice, bueno, yo no lo he alcanzado todo y no lo he logrado, pero bueno, uno es un ser humano. No, Pablo dice, yo no lo he alcanzado y no lo he logrado, pero prosigo a la meta. Es decir, si queremos alcanzar la meta, requiere primero honestidad y humildad, y en segundo lugar, requiere que nosotros no nos acomodemos a lo que ahora somos. Si usted quiere avanzar, no se acomode a lo que usted es ahora. Dice Pablo, yo prosigo. Es decir, no se acomode a esa frase. Nadie es perfecto. Yo estoy de acuerdo con esa frase, pero esa frase no está completa. Es cierto, no somos perfectos, pero debemos seguir hacia la meta. Porque hay gente que ocupa de excusa a Pablo. Ya ves, hasta Pablo dijo, él no es perfecto, nadie es perfecto, solo Dios es perfecto. Si eso es cierto, es una verdad absoluta, nadie es perfecto. Pero Pablo dice, yo prosigo. Eso nos habla que si queremos alcanzar la meta, necesitamos, hermanos, no acomodarnos a mi situación actual. Necesito yo proseguir. ¿Qué es la palabra proseguir? Bueno, la palabra proseguir es esforzarme, trabajar, luchar por alcanzar la meta. La meta es ser lo que Cristo nos ha llamado. Ahora, verso número 13. Tercer cosa para lograr la meta. Bueno, olvidar el pasado. Verso 13 dice, hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. A ver, ¿qué es esa una cosa que hace Pablo? Olvidando ciertamente, ¿el qué, hermanos? Otra cosa para lograr la meta, hermanos, es olvidar el pasado. Fíjese, humildad y honestidad para reconocer cómo estoy ahora. Segundo, hermanos, esfuerzo para seguir creciendo en el plan de Dios. Tercero, hermanos, olvidar el pasado. ¿Y de qué nos habla esto? Bueno, que tenemos que aprender, hermanos, a dejar el pasado atrás. Imagínese Pablo todo lo que había sido Pablo. Perseguidor de la iglesia, asesino, hermanos. Bueno, una y mil cosas malas. Usted no puede vivir con la culpa toda la vida. Yo me he equivocado, hermano, y me he equivocado fuerte, hermano. Yo he metido unas metidas de pata, hermano, pero unas regadotas. Yo me acuerdo que en San Jacques me dijeron, mire, Frank, porque allá me decían Frank. mire, Frank, me dice, mande a teñir esta tela, un montón de tela, no sé cuántos kilos eran. Yo la mandé a teñir amarillo. A la hora de la producción, Frank y la tela amarilla, ya la mandé a teñir. No, pero es que mire, no era amarilla, era verde, me dijo. Yo pensé que era amarilla, le digo. Y la bodega topada de amarillo y necesitamos verde para la producción. Todavía me acuerdo de la gran regada. Por eso cuando yo me renuncié a San Jacques, yo esperaba que me indemnizaran. Pero no me indemnizaron. Y está bueno un montón de regadas que cometí. Ahí me dieron mi indemnización. En la iglesia he cometido un montón de regadas que no las voy a decir ahorita porque qué lempa para llevar pescado. No las voy a decir ahorita. He cometido unas regadotas. Vaya, pero no puedo decir, yo le he regado tanto, soy un gusano miserable que yo no merezco pararme en el púlpito. Yo voy a seguir para adelante, hermano, y eso requiere que yo olvide mis regadotas del pasado. Amén. Ahora, no ponga esa cara de juez, por favor, no ponga cara de fariseo, que usted también la ha regado, ha hecho regadotas. Hermanos, sus regadotas no deben de impedirle seguir adelante. Pablo dice, olvidando lo que queda atrás. Olvidémoslo, hombre. No, es que yo no puedo olvidar. Olvídelo. Es que es una gran regalota. Dele con todo para adelante, hermanos. Si no nos queda de otra. Amén. No nos queda de otra. Si queremos avanzar, necesitamos olvidar las regalotas del pasado. Yo la he regado. Y me ha dolido. Pero no puedo quedarme en el suelo. No puedo quedarme en el suelo. Yo no puedo decir, hermano, mire, fíjate que hoy no voy a predicar porque hice una gran regadota. Hermano, mis, ayúdeme, por favor, que la he regado. O mire, Joelito, ayúdeme, porque qué regadota. Bueno, la regué, lo siento, no quise hacerlo. Tengo luchas con mi carne. Voy a pedir perdón a Dios y voy a seguir adelante porque la Biblia dice, olvidando lo que queda atrás. Amén. Muchos de ustedes no vienen al culto porque, hermano, ¿por qué no he llegado? Ah, es que la regué. Bueno, límpiese, sacudas el polvo y sigamos adelante, hermanos. Amén. Ahora, no se va a tirar de pechito ahorita después del mensaje. Vas a contar, la voy a regar. No, una cosa es tirarse de pechito, otra cosa es regarla, hermano. A veces hacemos cosas que no queremos hacer. Pero tenemos que aprender a olvidar el pasado. Amén. Por eso el pastor general decía, solo repito sus palabras, hay mucho contexto alrededor, pero solo repito, decía, si usted se ha echado los tapis, véngase después de echárselos, decía. Así decía él, hermano. Si usted se ha sonado con marihuana, ahí siéntese todo marihuanado, Dios va a hacer algo. Mi hermano, yo eso, de verdad que me cuesta asimilarlo. Pero hay un montón de gente, hermanos, que viene con tapis y va al culto de la central, y hoy son tremendos cristianos. ¿Verdad, hermanos? No, son broma. ¿Verdad? Hay un hermano que fue líder de la iglesia, que sí. Se echaban los puros de marihuana con cocaína. Y me decía, a mí me llegaba el pastor general, me decía, porque él decía, véngase, aunque está en el trip, decía, véngase, decía. Ahora, no es licencia para tirarse de pechito después del culto. Pero la gente fue transformada, hermanos. Hoy son grandes hombres para la gloria de Dios. Porque tenemos que aprender a olvidar nuestro pasado. No tenemos que quedarnos, las mujercitas que la han regado, hermana, usted no ha perdido valor, usted todavía vale, hombre. No, que yo tengo un hijo, no sé quién, y un hijo no sé cuánto, no importa, hermana, no importa. Si usted perdió su virginidad, hermana, y usted la perdió por una razón loca que usted tomó, usted sigue adelante, ¿y qué va a hacer? Pues, es más, al otro ni le diga nada, usted sigue adelante. Mira, te quiero confesar un pecado. No le digas nada, usted déjele para adelante. A ver, pues ya, estoy profetizando quizás. Es que mira, es que yo estuve con Chepe, con Toyo, con Ramiro, con Camilo. Usted no tiene por qué confesar su pecado. Lo que no fue en su año, que no le haga daño. Bueno, pero me estoy desviando del mensaje, me estoy desviando demasiado. Olvide lo que queda atrás, ¿de acuerdo? En último lugar, antes que la siga regando, verso número 13 y 14, vamos a ver, dice el 13, pero una cosa hago, ok, olvidando que queda atrás, a ver, extendiéndome, escucha esa palabrita, extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué es extenderse? Sabe, hermano, que el término extenderse es un término deportivo y significa llevar el músculo al máximo esfuerzo para alcanzar una meta. Eso es extenderse. ¿Se ha fijado que los corredores en las carreras deportivas lo dan todo cuando corren? ¿Va? Eso es extenderse. Es llevar el músculo a la máxima capacidad. Así como lo hace un atleta, hermanos, cuando quiere llegar a alcanzar la meta. Tenemos que esforzarnos al máximo, eso quiero decirles. Este año tenemos que esforzarnos al máximo. Gracias por ese amén, hermanos. Tenemos que esforzarnos al máximo. Hermano, no es fácil. No es fácil. Cuesta. Es difícil. Pero Dios nos ha llamado a esforzarnos al máximo. Así que yo espero que este año que viene usted salga de la zona de la comodidad y busque ser aquello por lo cual Dios lo llamó a usted. Eso requiere que usted sea humilde en reconocer que no lo ha logrado todavía. Que usted se esfuerce al máximo por alcanzar ese propósito. Hermanos, Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero necesita que nosotros nos esforcemos al máximo. Yo le invito a que este año sea diferente, hermanos. Olvidemos lo que queda atrás y extendámonos a lo que Dios tiene por delante para cada uno de nosotros. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Señor,